Muy buenas noches, querida comunidad. Bendito sea, amigos. Estamos ya en el día segundo de la semana. Gracias al Todopoderoso que nos ha dado la oportunidad de vivir y estar con bien, con bendición hasta el día de hoy. Y bueno, pues reunirnos con ustedes para continuar aprendiendo de la sabiduría de la Torah. En este caso, lo que corresponde a nosotros, los Noájidas. Se encuentra con nosotros nuestro amigo Abel Abraham para continuar con los estudios, estableciendo nuestra identidad. Y bueno, los saludo y cedo el micrófono. Amigo Abel, muy buenas noches.
Shalom, buenas noches, Shavuot Tov, inicio de semana. Claro que sí, vamos a comenzar con esta pues serie de enseñanzas, ¿verdad?, que nos comparte el Moré Yehoshua Álvarez, por el cual nos invita a estudiar. Entonces, pues un servidor se encargará de compartir y con la ayuda de Hashem nos vamos a deleitar en este grande conocimiento. Ok, bueno, comenzamos. Hashem nació en la Lía. Hashem nació en la Lía. Hashem nació en la Lía. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem paramos y tendremos éxito. Hoy nos conectamos con las almas de los adikim que han pasado por este mundo, así como con las almas de los adikim que están en este mundo, para que Hashem nos dé lo que tiene preparado para nosotros en este día, en aras del cielo, en aras de la Torah, en honor a Hashem por el pueblo de Israel y por el pueblo noájida y por la completa salud mental de María Isabel Salazar, hija de María Isabel Hernández, hija de Noaj. Sanidad mental, sanidad emocional, sanidad del alma. Destruimos todo estrés, depresión, ansiedad y que venga la paz, esa paz completa, ese shalom. Esa fe y esa confianza en el Eterno, Emuná y Bitajón, esa tranquilidad, esa armonía, esa alegría. Asimismo, por la completa sanidad de María Isabel Hernández, hija de María de los Ángeles Hernández, hija de Noah, que también puede encontrar un buen trabajo. Asimismo, por Emilio Cruz Torralba y César Cruz Torralba, hijo de Alma Yadira Torralba Méndez, hija de Noah, por salud mental, sanidad emocional, sanidad, sanidad del alma, sanidad mental, por la completa salud y recuperación de Roberto Hernández Albizar, hijo de Rafael Albizar, hija de Noah, con la ayuda de Hashem, y por todas las peticiones, ¿verdad?, del pueblo de Israel y del pueblo noájida, por la reconstrucción del Sagrado Templo, la llegada del recto Mashiach, por única vez y para siempre, amén, amén, amén y amén. Muy bien, ok, perfecto. Continuamos con, bueno, seguimos con lo de la plegaria. Y dice, ¿qué debe rezar un noájida? Dice, las plegarias particularmente pertinentes al noájida. ¿Cuál es lo que vamos a rezar? El libro de rezos que tenemos de la comunidad. Y también los Tejilim, los Salmos que escribió el rey David y otros grandes, ¿verdad? Moshe, Adán, Salomón, los hijos de Korah, Shem, que es Melquisedec. Entonces, hablando del rey David, llamado el dulce cantor de Israel, es muy importante rezar de corazón, con alegría, con sentimiento, o sea, con agradecimiento a Hashem. con compasión. En nuestro idioma, o sea, volvamos a repetir, muchas personas dicen, ah, es que yo lo voy a leer en hebreo porque es y porque aquello. ¿Lo entiende? No, pero Hashem sí lo entiende. No, 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 o sea, lo que debemos de entender es que lo tenemos que hacer con coherencia. De que nosotros entendamos lo que estamos hablando. O voy a ponerme a hablar a recitar en fonética un libro en hebreo. Que me digan, ¿y qué quiere decir? Pues quién sabe. Hashem sí sabe. Hashem sí sabe. Y los que saben hebreo también saben. Pero si nosotros no lo dominamos, hay que leerlo en el idioma que lo entendamos. Por ejemplo, hay libros en inglés. Hay libros en inglés que no los entiendo completamente. Pero si los compro en español, se me va a hacer más fácil a mí, la verdad. ¿Por qué? Porque eso es lo que más me conecta con la espiritualidad. Ese idioma, porque es el que más domino. Pero es el que en el con el cual pues comencé a hablarlo desde niño. El inglés no, el inglés lo empecé a leer de adulto y sí, hay muchas cosas muy, muy bonitas que se entienden, pero no todo, en el caso mío. Entonces debemos de tener una plena concentración, una plena seguridad de que estamos seguros de entender lo que estamos recitando. Ok, dice. Bueno, dice, rezar de corazón, dice nuestro idioma, con nuestras propias palabras, por todo detalle de nuestras vidas personales, en busca de la mano orientadora. Y la benevolencia de Hashem, sobre todo es importante pedirle a Hashem que toda la humanidad llegue a reconocer rápidamente la verdad de la Torah. Desee creer cerca de Hashem, o sea, hay que desear crecer cerca de Hashem y cumplir las siete categorías de preceptos universales. Ya ves, están viendo mucho. Están viendo mucho, por ejemplo, en el caso mío, si no me pongo listo, muchos de sus derivados se me van a pasar si no los estoy apuntando en un cuaderno. Yo los tengo en un cuaderno por ahí y estoy apuntando sus derivados. Si no, si hablan, ¿verdad? Sobre estos derivados, pues entonces. Pues solamente me lo voy a estar perdiendo. Y hay que estar siempre al día, ¿verdad? Siempre hay que estar conectado con lo que pasa cada día y cada momento. Es importante abstenerse de tomar un libro de rezos judíos. Un libro de un sidur judío no nos sirve. Y vamos a ver, dice, debido a que allí hay una serie de rezos que si se llegan a decir, se estaría cayendo en una falsedad. Tal como cuando se dice que nos santificaste o obligaste o nos mandaste. Ah, pues que nos mandaste con este precepto. Ok, yo quiero comprar por ejemplo, dice, ya que en la mayoría de las veces esto no se aplica al Noájida, como lo correspondiente al uso de los tzitzit, de los tefilín, mezuzá, y el guardado de las festividades y el Shabbat a la manera que un judío lo hace. Y de hecho hemos preguntado, ¿podemos celebrar Shabbat? Dice, pues, o sea, pueden cenar y pueden de reunirse y todo, pero, o sea, no decir, ah, es que no voy a apagar la luz y que no voy a prender la televisión y que, porque ya voy a pecar y eso. No, 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 no. Nosotros estudiamos la porción semanal. Hay muchas enseñanzas ahí que nos están bendiciendo de una gran manera. Por ejemplo, en esta vez estábamos hablando de la Parashat Balak, donde contratan a Bilam. ¿Quién era Bilam? Era un hombre que se dedicaba al ocultismo, la brujería, la hechicería y la magia negra. Pero él tenía un conocimiento de que sabía a la hora de que Hashem traía juicios al mundo. Y por eso fue contratado por Balak. Si no, pues tú sabes a la hora en que puedes maldecir, sí. Y sabía la hora, es en la madrugada. Creo que es en Hatzot, después, ¿verdad? Poquito, ya que se termina Hatzot de la medianoche, pero no medianoche de las 12, sino desde que se mete el sol hasta que amanece, se divide en dos. Un moreno nos dijo a la 1 de la mañana, otros a las 2 de la mañana, exactamente. No se ha revelado esa hora, tal vez si se sepa, tal vez si se investiga, pues lo podemos encontrar, pero no lo necesitamos, no hay que meternos en problemas. Este hombre se metió en problemas muy fuertes y fue castigado con gran manera. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña esta parashat? Que tenemos un Bilam adentro. Lo tenemos. En verdad, cuando nos dicen, en realidad, cuando nos dicen, oye, fíjate que compré un carro nuevo y nos lo enseñan, en realidad nos emocionamos. Ay, mira qué bendición. Esperemos si te compres otro carro. No. Oh, sí, está bien que lo hayas comprado. Yo también voy a comprar uno y mejor. ¿Qué es eso? Oh, no, muy bonito el carro, sí, qué bueno. Esperemos y siga habiendo más bendiciones así y obviamente que lo puedas pagar todo y tener la aseguranza y todo. Muy bien. Ese Bilam, a él no le importaban los demás. Me quería que los demás estuvieran bien. Lo único que le importaba era él, el ego. Ok, los están matando a todos. Vámonos, ¿verdad? Cuando hubo una guerra entre unos reyes africanos y el faraón de Egipto. Cuando vencen a estos reyes africanos, Bilam rápidamente se va con el faraón y dice, pues yo me vengo para acá. Pues, ¿y qué no eres de allá de con ellos reyes? No, pues yo trabajaba con ellos. A ver, ¿qué sabes? Pues ponme a los mejores que tú tienes en el ocultismo. Pues nunca, y como en Egipto estaba lo más fuerte de del ocultismo, de la brujería y toda la magia negra, no pudieron ni los más grandes maestros vencer a Bilam. Y creo que en ese tiempo tenía como 15 años de edad. Estaba del lado, dicen, que llegó a ser tan grande como Abraham y como Moshe Rabenu, pero del lado de la oscuridad. Y pues llegó a tener ese nivel de profecía. tenía nivel de profecía, era el más grande de los profetas del mundo, ¿verdad? Que se dio al mundo, pero él prefirió pues irse por el lado de lo malo, ¿verdad? Nada de atributos, nada de obras, de querer tener atributos buenos, como se estaba comentando ayer, mucho conocimiento de Torá, mucha plegaria y todo, y en veces terminando, ¿verdad? Nos vamos, no sé, un baile, tal vez una cantina, qué sé yo, o no sé, tiene uno, alguien escondido por ahí, una esposa, ¿verdad? Una novia, un novio, y podemos ver que la sexualidad es un precepto muy importante de multiplicarse y pueden suceder dos cosas. Asemejarse al creador y hacer el cuarto donde uno duerme, el sagrado templo, donde se fabrican cuerpos, ¿verdad? Nuevos seres humanos con almas de acuerdo a nuestro nivel de conciencia, de acuerdo a lo que tenemos de conocimiento y santidad. O también, cuando no lo hacemos de la forma correcta, que, ay, que no sé, hay muchas cosas. Hacer cosas que no se deben, o sea, como dice el More Sherpa, como los changos, ¿no? Entonces, bajan almas que nos van a dar guerra toda la vida. Y sería lo contrario, que sería seguir, ¿verdad? O parecerse a lo que es a la serpiente, asemejarse a la serpiente. Esta persona, va a tener uno de los sufrimientos más grandes de su vida. Eso es uno de los sufrimientos más grandes para la persona en su vida. Entonces, la mejor manera es hacer las cosas. Bueno, ya ahora que conocemos, hay que empezar a trabajar para poder rectificar todo nuestro pasado, rectificarnos a nosotros, nuestras futuras generaciones y también nuestros antepasados, nuestra familia, nuestras almas pasadas, ¿verdad? Nuestras otras encarnaciones. Y hay que ser mejor, emular, ¿verdad? A estos grandes hombres y mujeres, Abraham, Aarón, Miriam, Moshe Rabenu. Entonces, no nos sirve rezar un sidur judío. Ya que en las mañanas, ¿verdad? Nos queremos levantar a hacer los rezos y el Yetzer Hará va a luchar, o sea, la inclinación, lo que se inclina, lo no bueno, ¿qué va a decir? Ah, ¿sabes qué? Pues mira, que duérmete otro ratito. Ah. Oh, que sonó la alarma, apágala ahorita en unos 15 minutos más, la vuelves a poner o media hora. Se pasa la hora, ya mero es hora de ir al trabajo, o no sé. No sé, hay personas que trabajan o no, yo no, la verdad yo no conozco mucho de eso, pero lo que sí sé es que normalmente una persona en la mañana se levanta a trabajar. Entonces, voy a leer un rezo judío, me voy a poner un talit, al cabo dicen que me lo puedo poner sin bendición. Es que me gusta, se ve muy bonito. Sí, o sea, son prendas muy hermosas. Tengo tefilín, me los pongo y todo. No lo haga. No lo necesita. De hecho, eso es una, un precepto, un mandato del Eterno hacia el pueblo de Israel. Pero que dice, es que me protege y que esto y que un hilo rojo. Quiere protección, quiere tener las puertas cerradas a lo negativo. Santidad, sí. Santidad. Haga actos de bondad, rece lo que nos toca a nosotros. Esas plegarias puede ser y bodevú, ya dijimos. Hay que tener un orden y cuidado. También, aparte de eso, la plegaria, actos de bondad y el estudio de Torah. Más que nada los comentarios, ¿verdad? De la porción semanal. Ahí vienen muchas enseñanzas para cada uno de nosotros. Entonces dice, además de ello, el Sidur está hecho para satisfacer el servicio al Eterno de acuerdo al alma judía. De tal manera que gran parte de los rezos están diseñados para fortalecer al judío en el cumplimiento de los 613 preceptos, lo cual no aplica al Benay Noah. Por ello es importante que se limiten solamente pues a los rezos, ¿verdad? Que tenemos en el Sidur y que ahí también trae salmos y también la plegaria personal que es el Itbodedut. Dice, o emplean algún libro de rezos que ha sido preparado por algunos de los rabinos que difunden estas enseñanzas. Ok, como el libro de rezos de los Bnei Noaj. Entonces, dice que algunos de que se han preparado en la comunidad. Estas enseñanzas son de la comunidad y tenemos el libro, el Sidur, con el cual somos los rezos todos los días, de los cuales se basan en los libros usados por la sociedad noágida. Dice que es de Oklahoma. Entonces, dice aquí, a veces ya la terminamos esa parte. Dice, el cuidado antes de hacer la plegaria. Se mencionó que la tefilá es el encuentro con nuestro Padre Celestial. Es una reunión que tenemos, una comunión. Es el arte de hablar con el Eterno. No que, pues es que estoy dormido y ahí ya. Con eso yo ya cumplí con tener una comunión con el Eterno o no sé, de muchas formas. No. Queremos tener esa relación con el Eterno, con Hashem, con el Creador del universo, la plegaria. Con una plena concentración, con coherencia, entendiendo, ¿verdad?, lo que estamos hablando. Entonces se mencionó que la tefilá es el encuentro con nuestro Padre Celestial, es el medio como nosotros, los seres físicos, nos unimos con nuestro Creador, por lo que es importante tener en consideración los siguientes puntos antes de hacer tefilá. Dice aquí, o sea, el rezo, uno debe hacer sus necesidades antes de rezar, estar limpio y bien vestido, porque se va a presentar delante del Rey del Universo. ¿Verdad? Dice, no, pues al cabo él me entiende y todo, ok. Si yo voy a la corte, ¿verdad? que es un mero mortal el juez, al cabo él me entiende, lo que me dé de veredicto, pues eso va a ser. A lo mejor no llego, ¿verdad? Todo, no sé, todo despeinado, todo. Yo creo hasta sin zapatos o toda la ropa rota y sucia. Voy a decir, oye, pues, ¿qué? ¿De dónde vienes? ¿No te metiste? ¿Te golpearon? ¿No? ¿Qué te pasó? ¿Te revolcaron? Toda la gente va a estar ahí viéndome como, ¿verdad? Con una mirada como, ¿y este de dónde salió? Que es un mero mortal. Y eso hacemos cuando vamos a recibir un buen veredicto que esté a nuestro favor. No, ¿verdad? Si es posible, muy bien vestido, muy perfumado, todo, ¿no? Nos paramos delante de esa persona y muy educados. Si decimos algo que lo moleste o algo que no está bien, nos puede multar, maltratar y quién sabe si hasta arrestar. Entonces, ¿por qué delante del creador del universo no lo hacemos? La razón es muy sencilla. Porque hay cosas en nuestra vida que no hemos arreglado y que necesitamos arreglar para poder presentarnos delante del Eterno de la mejor manera. ¿Cuáles son esas cosas? Ser ordenados, ser limpios con todo, no estar tan desorganizados y sucios. Muy bien, dice. Y dice aquí el punto número 2. El lugar debe estar ordenado y limpio, sin malos olores o suciedad, porque ahí es donde se invita al rey a pasar. 3. Antes de empezar, uno debe lavarse las manos por respeto a la santidad de los libros de oraciones y salmos. Además, esto simboliza el hecho de querer estar delante del Eterno limpio de manos. Esto se debe hacer también si se tocan partes íntimas, los zapatos, la cabeza o si se rasca. Volver a lavarse. Entonces, ¿por qué limpio? ¿Por qué hasta ropa limpia o muy bien bañado, muy bien arreglado? Porque esto va un paralelo con lo espiritual. Allá también hay suciedad. Entonces vamos a quitar toda esa suciedad, todo eso que tenemos así, todo desorganizado, todo sucio aquí, en lo físico. Y allá vamos a limpiar también eso. 4. Tanto hombre y mujer deben tener la cabeza cubierta, como recordatorio de que Hashem bendito es, ha enviado su Shejiná, o sea, la presencia divina con nosotros. Y en todo momento nos comportemos con reverencia. No se debe rezar si hay alguna mujer descubierta o está vestida sin recato. Así también se debe evitar escuchar la voz de la mujer cuando canta. Entonces, dice que hay que llamarle la atención, ¿verdad? A alguien. En el caso de la sinagoga judía, sí. Entra una persona y trae gorra y, ¿sabes qué? O te cubres la cabeza o te vas para afuera. Ahí hay kipas. A ver, ponte una. No, que sí está bien. No, 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 no. Yo he visto que hasta a los mismos judíos les dicen así: ¡Eh, cúbrete la cabeza! Hay mujeres que, pues, las solteras no se lo cubren, pero las mujeres que están casadas, hasta con, no sé, un pedazo de tela, no sé, cualquier cosa. Pero la cabeza la debe de tener cubierta. Y no debe de estar cantando. quien canta son los hombres, si ella canta, pues que no se oiga, no se escuche. Y hay una, ¿verdad? Hay un cerco, ¿verdad? A Mejitzá, que está dividiendo donde están las mujeres y los hombres, y que los hombres no los estén viendo. De hecho, ellas pueden ver a los hombres, ¿verdad? Pero yo pienso que tampoco deberían. Pero sí hay que asegurarse de que los hombres no pueden ver a ninguna mujer. Entonces, 5 dice, uno debe encontrarse en lo que se está diciendo y concentrarse. Ahí está el encuentro con el creador del universo, debe de estar siempre rezando y saber lo que está diciendo, no que estar hablando. Hay que poner atención, pues nos equivocamos cuando estamos leyendo, ¿por qué? Porque no estamos enfocados en lo que, o sí estamos, pero tal vez nos confiamos, pero sí es muy importante estar concentrado y enfocado en lo que se está diciendo. Por eso es importante decir la plegaria en la lengua, en el idioma que uno conoce, sintiendo cada palabra. Hay que sentir cada palabra. Esa palabra se la estamos brindando, ¿verdad? Nuestro creador del universo y teniendo la vista en el texto para evitar distraernos. Y siempre lo hacemos, ¿verdad? Dice, oye, ¿por qué hacen los rezos muy rápido? Hay una razón. Para que las demás personas estén enfocadas y siguiéndonos, y para el que lo está recitando, que no entre ningún pensamiento, ya que los pensamientos que entran a la persona cuando está haciendo los rezos, esa es el área que debe de rectificar. Ah, no, pues que yo estoy rezando y me estoy acordando que tengo un negocio y que cuánto voy a ganar y que cuánto voy a gastar de material para hacer ese trabajo. ¿Qué tiene que rectificar? Pues debe de entender que Hashem es el que controla y dirige todo, él es el que nos da el sustento. No, no vamos a poner esos pensamientos o andar pensando de que, uf, la verdad no sé qué es lo que va a pasar. Quitamos todo eso a un lado y nos enfocamos en los rezos completamente. Ya después de ahí otra cosa va a ser. Entonces, cualquier pensamiento y distracción que venga, eso vamos a rezar. Eso vamos a rectificar. Entonces dicen los sabios de bendita memoria, uno debe rezar con los ojos hacia abajo y el corazón hacia arriba. 6. Se recomienda evitar ingerir alimentos y beber en exceso antes de la plegaria para evitar tener ganas de ir al baño. No pueden estar ahí comiendo. Los demás están rezando y yo acá comiendo frutas, no sé, algo de comida. Puede tomarse un té, puede tomarse un café. La verdad, yo no tomo café. Té sí. Y agua también. Se le ponen unas gotas de limón. 7. El lugar donde se reza y estudia es considerado por profeta Yehezkiel, o sea, Ezequiel, en el 11:16. Dice, pequeño Bet Hamikdash. Y su santidad es muy grande. Por lo que se debe evitar platicar con las personas de al lado. Uno debe conducirse con mucho respeto y temor. Pues está escrito en el Sagrado Zohar, en la porción Terumá, página 13. Aquel que habla en el lugar de reunión de asuntos profanos no tiene parte en el Elohim de Israel. Aquí la verdad es muy muy delicado que estemos distraídos los que están rezando. De hecho, pues nada más yo estoy aquí. Y de los demás estimados, pues ellos se encierran en un cuarto, así como yo me encierro en un cuarto, todos lo hacemos. Todos estamos unidos. Pero yo he sabido, ¿verdad?, de personas que dicen que están acostados haciendo los rezos y hasta dormidos. ¿Cómo ven? Y que con eso ya cumplieron. No saben que eso es un error, ¿verdad? Pero hay que pedirle a Shem por estas personas y que pues sean restaurados y hagan un esfuerzo por hacer teshuva en eso. Se deben tratar con respeto los libros de rezos, salmos, Torah, etcétera, por lo que no deben ser puestos en los asientos. O sea, en una silla no debe de haber libros, ni tampoco llevarlo debajo del brazo, ni lugares donde uno se siente, o meterlos al baño o cosas así, no. Tampoco cuando uno está comiendo, porque se debe de tratar con mucho respeto. Una persona, bueno, tampoco hay que tener mucho cuidado también de no prestarlos, porque uno le habla de libros a algunas personas y van y van allá en la religión donde están, filosofía, ideología o religión. Y miren lo que me dijo esta persona. No, no, no. Ese libro no va con lo que nosotros sabemos o profesamos. No se prestan. Ok, aquí está este libro. Préstamelo. Mejor te digo, mejor compra uno, ¿verdad? Mejor cómprelo. Así él sabrá si lo que le quiere hacer al libro. Ya le dijimos qué viene ahí, qué es lo que Hashem brinda al pueblo de Israel y a las naciones. Eso ya está bajo su responsabilidad. Es un pequeño templo, el lugar donde estudiamos Torah y donde rezamos. Tremendo. Bueno, en veces ahí, pues también comer ahí también está bien. Ver televisión u otras cosas. Bueno, pues si no tiene otro lugar donde hacerlo y ahí hace todo, pues hace todo. Solamente donde se estudie Torah y eso sí, hay que dividir, hay que hacer una división. De hecho, yo tengo aquí donde estoy, está así un lugarcito, ¿verdad? Donde pues se puede cerrar y tapar y aquí estar a gusto, tranquilos, deleitándonos de esto maravilloso que nos brinda Hashem. De esta bendición, de estas enseñanzas. Ya dijimos que no se deben poner ahí en una silla, debe de tener uno siempre donde ponerlos. De hecho, hay como un tipo, un mueblecito donde los podemos colocar todos los libros. Bueno, un púlpito o cómo, algo así. Dice en el punto número 9, es importante si se está en comunidad que todos lleguen temprano y recen juntos siguiendo al que dirige. 10. Se debe fijar un espacio para decir las oraciones, ya que está escrito en el Tratado de Berajot 6b, el que fija un lugar para la tefilá, el Ojei y Abraham viene en su ayuda. Entonces yo ya tengo aquí mi espacio, ¿verdad? Ya lo tengo, de hecho, desde cuando yo sentía que aquí debería de ser. Y ya todo lo demás, ¿verdad? Pues lo puedo usar para no sé, para andar haciendo otras cosas, pero aquí especialmente vamos a tener las enseñanzas. Y dice en el 11, que es el último punto, y vamos a ir de ahí a las preguntas y los comentarios. Vamos a ver qué es lo que pregunta la comunidad. Dice, se debe respetar el espacio donde se reza de manera que uno debe evitar tomarlo como un lugar para refugiarse o para cortar camino, sino que si se entra, se deben recitar algunos tejilim, rezos, o leer algunos versos de la Torah. Ahí está. Y con esto, vamos a ver. Dice, ok, vamos a ver qué hay de preguntas y comentarios. Bueno, no hay comentarios todavía. No hay preguntas. Entonces, qué raro, siempre hay. Vamos a donde dice guía de rezo. Y ya después de este punto, ya no voy a contestar preguntas. Puede haber comentarios, pero esta era la hora, ¿verdad? Siempre hay que hacer sus preguntas unos 15 minutos antes de la hora de terminar. Por ejemplo, como en unos 15 minutos ya debemos de entregar o menos. Pues los micrófonos, porque pues la hora de estas enseñanzas son o a las 8 o a las 9. Entonces dice, el Noájida no tiene la obligación, ¿verdad? Dice, hay una versión que dice que, o sea, no tiene que rezar de igual que un judío. O sea, que es regido por el tiempo, eso puede hacer su rezo a cualquier hora. Y si lo quiere hacer, si hacer los rezos también las 3 veces por día, entonces hay una guía que tenemos, ¿verdad? Hay una guía, ese libro de rezos que tenemos del séptimo día, que ahí dice, ay, pues esto se reza en la mañana, al mediodía y en la tarde. Los que ya conocemos el libro, pues ya sabemos. Entonces, aquí está, ¿verdad? Bueno, aquí se nos está mandando lo que hay en el Sidur. Por ejemplo, aquí dice al despertar, ¿verdad? Hay que agradecer al Eterno por un nuevo día, un agradecimiento. ¿Por qué lo tenemos que agradecer? Pues porque otros no despertaron. Todas las personas en todo el mundo que durmieron el día anterior, para el día siguiente despertaron. La respuesta es no. No despertaron. Y el que despertó, los que despertamos debemos de estar agradecidos para eso, por ello, para que al día siguiente, cuando se nos vuelva a dar ese regalo de volver a despertar, también están las bendiciones matutinas, ¿verdad? Adonolam, ya no lo sabemos. Están los Tejilim. Bueno, aquí nos enseñan de los que están aquí. El 15 no lo rezamos, pero el 30 sí. Y el 145 al 150, entre otros, ¿verdad? Bueno, El Shema Israel, muy importante. En la mañana y antes de dormir también. Está la declaración Noágida. Todo lo que hay aquí, también lo que es la plegaria comunitaria, todo, ¿verdad? Después, fin del rezo y todo. Todo esto sobre este tema lo vamos a encontrar en el libro del séptimo día, o sea, se refiere al séptimo día, pero los rezos que se hacen durante la semana, pues ya los conocen los que quien hace el rezo todos los días, o quien los ha dirigido, o quien sabe de estos rezos, esa persona ya lo sabe, ¿verdad? ¿Cómo son los rezos? Y con eso hemos terminado sobre lo que habla de la plegaria. También es muy, dice, habla de los 10 recuerdos diarios que el ser humano debe de recordar cada día. Y sea así, ¿cuáles son? Por la salida de Mizraim de Egipto. Yo nunca estuve en Egipto. Y el Egipto espiritual. Y que todavía estamos, ¿verdad? Estamos en un Egipto espiritual que es, pues, lo mundano, lo que practicamos. Y eso dice, debemos recordar. ¿Cómo era que estábamos esclavizados por el faraón? Que representa lo que es el ego, el yo, ¿verdad? Siguiendo nuestros instintos e ideales, viviendo solamente para satisfacer placeres y desconectados del servicio divino verdadero. Ah, pero es que yo pensaba que estaba bien, pues no creo, ¿verdad? Esto debe despertar en nosotros el agradecimiento, porque el Santo bendito es, nos sacó de ese lugar de oscuridad, o sea, de ese error. También estábamos perdidos en otra filosofía, ideología o religión. Y ahora estamos, esforzándonos. Esta sí es una lucha. Este camino, esta sí es una verdadera guerra de fuego. Con lo cual es difícil, pero lo estamos logrando. Para llevarnos al desierto y despojarnos de toda conexión con el faraón, de todos los apetitos mundanos y enseñarnos que así es como podemos servirle. Lejos de Egipto, donde podemos meditar en nuestras acciones y corregirlas, y solamente así podremos recibir los preceptos que el bendito es nos ha entregado para servirle como nuestra alma desea. Pues tenemos un alma que está equipada con todo, pero tenemos ahí, ¿verdad? Lo que es el Tzelem Elohim, que se conoce como imagen. En esa imagen está. Pues está el alma, ¿verdad? Ahí está todo. También están los. Es como una caja, ¿verdad? Que están todos los atributos no buenos, los que sí son buenos. También ahí está nuestros pensamientos, habla y acción, y nuestras acciones. ¿Cuáles? Los pensamientos de buenos y no buenos. Lo que hablamos, bueno y no bueno, y nuestras acciones, buenas y no buenas. Ah, sí, pues que me dijeron algo y que me dijeron Me insultaron y me di unos golpes con alguien. Esa no era la forma. Oh, pues que una persona se quedó en la carretera y me paré y le ayudé y pues lo llevé, ¿verdad? A algún lugar, a, no sé, a comprar gasolina o quién sabe, cualquier cosa. O lo llevé a algún lugar o le pasé cables, corriente, etcétera. Esas acciones son buenas. Pero las mejores acciones. Las cosas más buenas son estas: estudio Torá, plegaria, y estar con la comunidad así, con esta bonita familia. Ahora vamos a hablar algo acerca del Shabbat. Ah, bueno, pero lo que es este cuerpo está bien materializado y lo usa. Y lo podemos usar para nuestro propósito o para nuestros fines mundanos. Por ejemplo, cuando mi tía vino, dijo: "Oye, qué delgado eras antes". Pues había dos razones. Una, que no me daba hambre porque, pues, o sea, la comida que comíamos todos los días era siempre la misma y la misma y la misma. Entonces, y bueno, por no comer lo suficiente, pues obviamente no subí uno de peso. Esas eran las razones. Una, porque no comía mucho, y otra porque pues también no me daba hambre por las razones que ya les he contado, de que yo padecía enfermedades y pues, no me daba hambre, y tenía que comprarme tónicos y medicamentos para que me diera hambre y comiera. Otra, bueno, llegué aquí a los Estados Unidos, me empezó a dar así, empezamos a ir a diferentes lugares a comer, hacían las comidas y todo. Bueno, también compraba vitaminas o así para que me diera hambre. Y yo me he puesto a pensar, pues hay comidas muy sabrosas y todo, comida ya sea orgánica o verdad, o que de repente entre a algún lugar y compre unos tacos o así. Obviamente evitando los mariscos y evitando el cerdo. Y también, pues, en la Torá oral hay, de hecho, un gran siervo, que es el autor de la Mishnah, que es Rabbi Yehudá Hanasí. Rabbi Yehudá Hanasí, el príncipe. Se habla, ¿verdad?, que era uno de los hombres más ricos, uno de los sabios de la Torah. No sé si fue el más rico o uno de los más ricos. O sea, tenía muchas cosas, muchas posesiones. Tenía sus trabajadores y todo. Todos los días hacían unos banquetes. Uf, que yo pienso que yo me comería todo de todo lo que hacían. Muy sabrosos, muy deleitantes. Y él, con todo lo que tenía, decía: "No, pues un gran". Bueno, él los hacía, todos esos banquetes y todos esos manjares que le preparaban. Y con todo ello, con todo y ello, ¿verdad? Y todos los días lo pienso. Con todo y eso, él comía muy poquito. Muy poco comía. Teniendo todo, él mandaba preparar todo, pagaba todo, todos los días. Invitaba a la gente a comer. Se deleitaban y era tan sabroso. O sea, yo puedo decir: "Bueno, no como mucho porque la comida que hicieron no me gustó". Y me ha tocado, ¿verdad? Y de hecho, pues uno se aguanta, ¿verdad? Ay, gracias por la comida. Muy raro me toca eso, pero me ha tocado que me inviten y no me agrade lo que comen, o a lo mejor no estoy, no tengo ganas de comer, tal vez. Obviamente me ha tocado algo muy salado, algo sin sal y no muy bien cocido, etcétera. Pero normalmente donde me invitan, todo bien sabroso y ay, con ganas de pedir otra vez. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A comer poco y mucho ejercicio, ¿verdad? Todo tranquilo, todo muy bien. Entonces, pues Baruch Hashem, vamos a leer este punto y con este vamos a terminar. Y dice así: debemos recordar que nuestro bendito Creador nos ama tanto, a tal grado que el bendito Dios dejó de crear un día y lo llenó de una luz especial, entregándolo al pueblo de Israel, que es el Shabbat, ¿verdad? Lo hizo su pareja, ¿verdad? Ya que podemos ver que el domingo tiene al miércoles, el lunes al jueves, el martes al viernes, y el Shabbat tiene a Israel. Este día lo llenó de una santidad especial para que los hijos de Israel y también los hijos de Noé tengan una probadita del mundo por venir en este mundo. Muchos dicen, no, pues que ese día no es para. No, que si no se celebra Shabbat y que todo. Nada más acompañamos al pueblo de Israel y ya. Oye, tú estás celebrando Shabbat. No, no lo celebro. ¿Y que por qué hiciste comida y eso? Bueno, pues tengo ganas de comer. Este día no lo trabajo. O yo no lo quiero trabajar. Yo no estoy diciendo que estoy celebrando Shabbat. Quien celebra Shabbat es el pueblo de Israel, que no prende las, ni apaga las luces, no, y el fuego, y no maneja, etcétera. Pero yo, mire, aquí preparo una cena, una comida, algo, acompañando a la comunidad en una reunión muy bonita, muy agradable y todo muy, muy hermoso por el pueblo de Israel, y es todo. Entonces, pues eso es lo que es donde nos vamos a quedar aquí. Oh, al parecer. Ah, sí, estimado Jorge. Pues adelante, ¿verdad? Es todo por este día. Gracias, Hashem. Cualquier cosa que pongan, preparen sus preguntas para la próxima vez. Se las vamos a contestar. Y también, o las pueden enviar aquí. Y con la ayuda de Hashem, pues nos vemos para la siguiente semana. Y nos escuchamos.
Bendito Hashem, amigo Abel, así sea con el favor del Todopoderoso, que nos dé la oportunidad de continuar aprendiendo de la Torah, amigos. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos, gracias también por escribirnos en este día en el canal de WhatsApp. Estimado David Ayala nos dice buenas noches, estimada señora Rosa también nos dice que tengas un hermoso descanso y un feliz despertar. Así es como comentábamos, que el Eterno nos permita poder despertar el día de mañana. Parece algo habitual, pero solamente nuestra vida está en manos de él, amigos. Estimado Jaffi también nos manda para aquí una manita también. Estimada señora Claudia, muchas gracias también por acompañarnos. Y bueno, con el favor del Todopoderoso, amigos, mañana los esperamos en el rezo de las 6 de la mañana. Y bueno, continuamos, ya estamos en el día número 2 de la semana, amigos. Que sea una semana pues de bendiciones, amigos, y un sueño restaurador para todos. Amigo Abel, un fuerte abrazo. Muchas gracias por pues siempre ponernos pues al tanto acerca de la bendita Torah y en este caso de lo que nos corresponde como noágidas y lo que no nos corresponde. Amigo Abel, buenas noches. Algún saludo a nuestros amigos antes de terminar esta transmisión.
Pues buenas noches y que todos tengan un sueño restaurador y un buen inicio de semana. Pues nos escuchamos durante la semana, los rezos de la mañana. Shavuot, buen inicio de semana.
Amén, amigo, así sea. Nuestro estimado amigo Jaffe nos dice gracias por la enseñanza y buenas noches, bendiciones. Igualmente, estimado a toda la comunidad, amigos, y bueno, con el favor del Todopoderoso, que sea una noche de bendiciones. Muchas gracias, amigos. Saludos.
Nos guían en la vida con su armonía. Recita el Shema antes de dormir, que tus sueños sean dulces sin sufrir. En la unión de mente y espíritu hallarás un sueño positivo que siempre te guiará.